Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza la cuenta atrás para las elecciones generales mientras seguimos completando el mapa autonómico salido de las elecciones del 28 de mayo. Por un lado, en unas horas se reanuda el debate para investir presidenta María Guardiola en Extremadura. Durante la primera jornada, ella ha propuesto 3 pactos a la oposición. Uno para blindar la sanidad, otro para educación, con la gratuidad de 0 a 3 años, y un tercero para reclamar una financiación autonómica justa. También ha hablado de violencia de género y ha anunciado que estas políticas estarán inmersas en la presidencia y serán dirigidas por ella misma.
Lo haremos con un plan autonómico que recoja medidas de sensibilización y de prevención, de detección de casos de violencia machista y de atención a las víctimas. Tenemos que proporcionar autonomía socioeconómica a esas mujeres y coordinar los recursos existentes a nivel estatal, autonómico y local. Ni un paso atrás, ni un eufemismo.
En Canarias hoy toma posesión del cargo Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, gracias a un pacto con el PP. Y en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ya ha sido investido presidente. El candidato popular ha contado con el apoyo de su grupo y de Vox y ha asegurado que mantendrá una vicepresidencia de igualdad en su gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cita importante la que se está celebrando en Bruselas, el Eurogrupo, bajo la presidencia de Nadia Calviño. Ya este jueves se ha tomado la decisión de decretar el fin de la barra libre de gasto público, que se activó como respuesta a la pandemia y se prorrogó por la guerra en Ucrania. En el caso de España, supone un ajuste fiscal en 2024 del 0,7% del PIB, un equivalente a 9.300 millones de euros. Por lo demás, hoy es fiesta nacional en Francia y tras los disturbios de las últimas semanas que se saldaron con más de 3.000 detenidos, el gobierno galo ha desplegado un fuerte dispositivo policial ante el temor a nuevos incidentes. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Desde esta noche comienzan las fiestas en torno al 14 de julio, que este año tienen lugar tras una ola de disturbios sin precedentes y el temor a que puedan repetirse durante este fin de semana. El portavoz del gobierno, Olivier Véran, asegura que todo está preparado para que los franceses puedan disfrutar de la fiesta nacional. El ministro del Interior presentó ayer el dispositivo importante para permitir a todos los franceses, sobre todo el territorio, que participen en las fiestas del 14 de julio con garantías en materia de seguridad. Un dispositivo similar al desplegado durante los disturbios de la semana pasada. Es decir, 45.000 policías y gendarmes desplegados cada noche, helicópteros, drones y vehículos blindados. Además, desde hace una hora no funciona ningún autobús ni tranvía en Francia para evitar que sean objeto de ataques como en la última semana de junio.
Y en los deportes, soy todo el mundo pegado a la radio que juega Carlos Alcaraz, Ignacio Arzuaga.
Las semifinales de Wimbledon arrancan hoy a las 2:30 de la tarde. El primer partido enfrentará a Sinner y Djokovic. Carlos Alcaraz jugará el segundo turno contra Medvedev. Ambos tenistas disputarán por primera vez en su historia las semifinales de este Gran Slam. Puede seguir el partido en tiempo de juego de la cadena COPE. En ciclismo, segunda victoria española en el Tour de Francia. Ion Izagirre ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE y entre muchas cosas nos ha contado cómo ha vivido el momento de su escapada.
Por detrás, pues íbamos un poco a palos, ¿no? Y bueno, en el último puerto habían cogido unos metros, ¿no? Pino, Jorgensen y Mathieu, con la ayuda de Guillaume, hemos podido cerrar el hueco y ya una vez cerrado, pues bueno, he visto que quizá era el momento y he decidido arrancar con todo lo que tenía.
Puedes escuchar la entrevista completa en cope.es. Y en fútbol, la selección española sub-19 se ha quedado sin final del europeo. Una gran Italia ha eliminado al conjunto nacional por 2-3. Por otro lado, malas noticias para el Real Madrid. Se ha confirmado que Dani Ceballos sufre una lesión en el bíceps femoral. El andaluz estará 1.5 meses de baja y no viajará a la gira por Estados Unidos. El jugador que ya ha posado con su nueva camiseta es Íñigo Martínez. El vasco firma hasta 2026 con el club azulgrana. En cuanto a justicia, el exdelantero del Sevilla, Ben Yedder, ha sido denunciado junto a su hermano en Francia por una posible violación sobre 2 mujeres el pasado 10 de julio.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias por estar poniendo las calles en este momento con nosotros. Gracias a Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Gracias a Beatriz Pérez Otín por traernos hasta aquí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle las calles a este viernes 14 de julio de 2023. Facundo, a ver, háblame ahí al canuto, que estás con cara de que acabas de llegar a la radio y esto no lo has visto nunca. Facundo,
no, nunca.
Buenos días.
Hola, buen día, Pulpo, ¿cómo te va?
Eres un ponedor que llevas currando ¿cuánto tiempo?
Y muchos años, desde que llegué a España, que estoy con el tema del Ibérico y enamorado de la madrugada en Mercamadrid siempre.
Es una barbaridad lo que sucede en Mercamadrid todas las noches, ¿verdad?
Fantástico, todos los carniceros bajan a las 5 de la mañana a comprar ahí y es una ciudad. Se vuelve una ciudad eso, ¿eh?
Qué barbaridad. Un argentino como tú, ¿por qué se fija en Salamanca para desarrollar unos productos ibéricos increíbles?
Bueno, la gastronomía española siempre fue una tentación para mí y vine acá a conocerla y gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar en este mundo, ¿no?
Qué bueno. ¿Y qué te une a este programa de radio?
Bueno, me gusta que la verdad que le pone mucha onda, mucha energía. La noche es duro, ¿no? Porque al final estás trabajando a la madrugada y con sueño, cansado y la verdad que le metes mucha onda y mucha buena, sí, buena energía. Te escuchamos siempre ahí.
Qué gozada, qué gozada. ¿Cómo se desarrolla tu trabajo ahí en Mercamadrid?
Bueno, nosotros vamos a las 3 de la mañana ahí y preparamos todo un mostrador con todo el ibérico, el despiece en fresco, para que venga el carnicero a las 5 y pueda elegir y llevar para las carnicerías, ¿no? Para empezar su jornada. Uf. Con todo el producto, sí.
Cada vez se está extendiendo más el buen comer en cuanto al ibérico. O sea, se está valorando mucho la carne ibérica en España.
Sí, está cambiando la cosa. Ahora la gente busca más información, buen producto. Capaz que no tan seguido, pero sí que se da esos homenajes con un producto más exclusivo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, está mejor.
Hace poco nos seguíais por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, que aquí somos muy de agradecer a la gente que nos va siguiendo. Os mencionamos y aquí estás hoy. O sea, me acuerdo que Daniela se puso en contacto con nosotros Pulpo, queremos ir a ver el programa. Claro que sí, aquí estáis invitados.
Sí, sí, somos unos fanáticos. Mi compañero José Luis, que es el director de la empresa, te sigue siempre desde hace muchos años.
Qué bien.
Sí, es el marido de Daniela.
De Daniela, muy bien.
Sí, sí.
Que está dando a luz en este momento.
En este momento. Y bueno, quería venir él, pero bueno, no pudo, ¿no?
Repetiremos.
Entonces, sí, ojalá. Repetiremos. Cuando quieras. Si quieres en Mercamadrid, estás invitado.
Me encantaría.
Es tu casa. Ahí.
Me encantaría. Bueno, creo que nos has traído unas cuantas cosas, te lo digo para dejar este... nos vamos a meter a llenar la boca de agua, porque nos has traído unas cosas. Está ahora mismo Ana Quílez, nuestra productora y nuestra hermana becaria en este momento. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te parece lo que acaba de traer?
Yo estoy salivando.
Faustino.
Porque encima soy muy
Facundo,
carnívora. Y además es que huele a carne pura.
A rico, ¿no?
Sí. O sea, yo le estoy haciendo ojitos, no puedo evitarlo.
¿Qué nos has traído, Facundo?
Y trajimos un pequeño popurrí ahí de ibérico. Trajimos presa, pluma, secreto, lagarto.
Oh,
un poquito de cada cosa para que vean. Sí, sí.
El lagarto es muy finito, ¿no? Está ahí entre dos huesecillos, ¿no?
Sí. Está, bueno, va arriba de la cinta. La verdad que es un producto que es relativamente nuevo, pero uh-huh. Ha dado un boom, igual que la pluma. Y sí, se mueve mucho.
Es maravilloso. Bueno, ya ni calle positiva ni nada, porque más positivo que esto no puede haber.
No.
Facundo, yo te agradezco un montón que te quedes aquí un ratito con nosotros.
Sí, gracias.
Que vayas a poner las calles, que nos vamos a hacer una foto para que la gente vea que en este momento a las 4 y 8, hora menos en Canarias, hay gente que está trabajando y poniéndole vida y poniéndole mucha buena onda, como tú dices, al trabajo que desarrolla, y que yo admiro un montón a la gente que trabaja de madrugada.
Vamos con todo, vamos con energía.
Claro que sí. Pues vamos ya directamente. Mete, cámbiame la sintonía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a viernes 14 de julio de 2023. Hoy vamos a comenzar el día hablando sobre el sueño. Muchos ponedores que nos escuchan es porque, bueno, están trabajando, y unos porque no han podido dormir, ya sea por insomnio o porque tienen algún bebé. Y fíjate, hablando de bebés, muchos se preguntarán, ¿cuántas horas debe dormir un bebé? Bueno, es por eso por lo que hoy vamos a hablar con Gonzalo Pin, que es el coordinador del Grupo del Sueño de la Asociación Española de Pediatría. Esto va a ser una cosa muy interesante, Ana.
Pues sí, la verdad es que sí. Además, también seguiremos con nuestro reto de los acentos y recordaremos lo importante que es cuidar nuestra piel. En verano estamos mucho más expuestos al sol y los expertos no paran de decirnos que la piel tiene memoria. ¿Te imaginas que nos pagaran por venir al trabajo en bici? Pues hay países que sí lo hacen.
Ajá. Bueno, vamos a ver qué nos cuentas en cuanto a las temperaturas. Más que nada porque creo que van a cambiar un poquito, ¿no?
Pues sí, pero igualmente el calor no se va de nuestra vera. Sobre todo se mantiene esa masa de calor sobre las Islas Canarias. Las mínimas no van a ser tan altas como las de estos días pasados, pero los termómetros no bajarán de los 24 grados en la costa mediterránea ni en el sur del país. Con respecto a las máximas, lo dicho, continúa el calor, aunque no vamos a llegar a esas cifras tan altas como las de estas últimas jornadas. Se van a encontrar cercanas pues a unos 37 grados. Los avisos, eso sí, se mantienen en las Islas Canarias. En cuanto a los cielos, no se espera nubosidad, predominará un tiempo estable en casi toda la península. Sin embargo, se acerca un frente atlántico que dejará algunas nubes y precipitaciones en la mitad oeste de Galicia, que hacia el final del día se extenderán al resto de la comunidad y al Cantábrico occidental. También se podrán ver cielos cubiertos por la tarde en el nordeste del país y en las sierras del sureste, sin descartar alguna que otra tormenta.
Está claro que en tu caso, Facundo, el diploma te lo vas a llevar puesto. Al igual que para tu empresa, para la Ibérica, de las cárnicas que tenemos ahora mismo en Mercamadrid y que vienen directamente desde Salamanca. Pero hay que escuchar a esos ponedores que en su momento marcaron el 950-6006 y consiguieron de esta manera el diploma.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás despierto ahora mismo, ¿no?
Buah, despierto ya hace un ratito ya, porque me cuesta venir al trabajo unos 40 minutos. Que ya lleva un ratito despejado.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora?
Pues estoy por la provincia de Guadalajara.
¿Y qué haces por allí? ¿Qué se te ha perdido por aquella zona?
Pues repartiendo productos cárnicos.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora?
Estoy ahora mismo por... pasando Ciudad Real.
Hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicios del Baix Ebre, en la AP7.
José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4 de la mañana.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid, a la planta, sobre las 9:30 a las 10 de la mañana. Uh-huh. Así, hacer unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico.
Poniendo las calles.
Marcaron el 950-6006. Si te apetece entrar en directo, lo puedes hacer también tú y contarme cómo le estás poniendo las calles a esta madrugada. Recuerda el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues fíjate, hoy estamos pendientes de si realmente para este fin de semana podríamos disfrutar de algún que otro tobogán. Si has aprendido a bañarte de una manera muy positiva, sabiendo nadar de una manera bastante recalcitrante. Más que nada porque queremos hablar de parques acuáticos, de tus aventuras con el agua, de si en algún momento te ha dado miedo introducirte en una piscina o en el mar. Queremos hablar de agua.
Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que
agradeciendo a la gente que nos va siguiendo en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Ya somos 95.255 ponedores. Es impresionante la cantidad de gente que nos sigue y la cantidad de gente que interactúa con nosotros. Churros Carmen Chocolate también nos acaban de seguir. Pili Manso, Fernando Jos Torres, también la Asociación Malagueña de Tauromaquia, José Antonio Cruz y también, por supuesto, Zona Magazine. Ponedores que se suman a este programa de radio, si tú lo haces, también te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Hoy estamos hablando de cuándo aprendiste a nadar. ¿A que tú no te acuerdas, Ana, cuándo aprendiste a nadar?
Yo como tal no, pero sí que me acuerdo que me apuntaron a natación desde muy pequeñita. Entonces, vale, intuyo, vale, que sería ahí cuando aprendiese a nadar. Y yo siempre he sido una sirena, vamos.
Hombre, ya imagino, tienes cuerpo de sirena, tienes cuerpo de sirena.
Ojalá serlo, la
pero,
verdad.
Pero, ¿y te bañabas con manguitos? O...
Sí, al principio ¿sí? Con manguitos, pues las típicas ayudas de los churros también, estos típicos,
claro,
pero ya yo creo que con unos 5 años ya, ya nada, ya sola. Y es eso, porque directamente en la piscina los monitores nos lanzaban y era,
hombre,
venga,
claro,
pa'lante.
Ahora, tenía que ser una gozada lanzarte a ti con ese peso pluma, claro. ¿Verdad que sí? Como la pluma ibérica.
Hombre, ¿eh? A ver, no igual que la pluma ibérica, ¿eh? Una cosa está más buena que la otra. Pero, sí.
¿Cuántos años tienes?
24
años. Yo voy a decir una cosa que es algo de muy viejuno, pero yo he conocido, nadie se va a acordar. Yo te aseguro que nadie de los ponedores que me está escuchando en este momento se va a acordar, pero yo comencé a nadar poniéndome una burbuja de color fucsia que se ataba con un enganche de hierro en la parte de la tripa.
Fíjate.
Una burbuja fucsia que era de polespan, como las burbujillas que se utilizan en los inodoros dentro,
sí,
de las cisternas. Bueno, pues yo me acuerdo, nadie se va a acordar de esa burbuja, pero te aseguro que me sirvió perfectamente para aprender a nadar. Yo quiero contar, o sea, quiero escuchar y leer dónde aprendieron nuestros ponedores a nadar. No sé si hay algún ponedor que esté contando eso.
Pues sí, además es que hay mucha variedad. La verdad que hay muchos también que tienen la misma anécdota de a mí me tiraron y a nadar como,
claro,
sea.
Claro.
Pero claro, es verdad que cambia dónde les tiraron al agua la mayoría de ocasiones.
Bien.
Andrés González Leal dice, ponedores, aprendí a nadar en una alberca con una cantidad exagerada de aobas o verdinas y lo del parque acuático. Acuasierra me tiré por el kamikaze y me destrocé las dos hienas.
Perfecto.
Sí. Ángel Ruiz Orzaez nos dice que sin nadar Mireia Belmonte aprendió de mí. O sea que hay algunos que yo creo que aún deben seguir dando ahí sus largos en las piscinas y en los mares.
Qué maravilla.
Además con el calorcito que ha hecho. Francisco Zaragoza Soler nos dice, buenos días Pulpo y Ana, de familia pescadora era obligatorio saber nadar. Me agarraron de la cintura y me dejaron caer en este mar de Águila, Murcia, España.
Qué maravilla, por favor. Es que claro, además recuerdas muy bien si te has bañado en el bar por primera vez, si te has defendido, si has tenido algún que otro incidente. Y yo soy muy fanático de los parques acuáticos. El Acuópolis de Villanueva de la Cañada me parece el mejor que hay en España. Y yo recuerdo que me lo he pasado muy bien. ¿También de parques acuáticos están hablando los ponedores?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que no tanto como de en sí de cuándo han aprendido a nadar.
Ajá.
La verdad, porque por ejemplo también Ángel Carlos del Río Sánchez nos dice, aprendí en el río a la antigua. Te cogen dos y te tiran al medio del pozo a ver si sales.
muy bien.
Eso es, o aprendes,
bien,
por pura
bien.
Supervivencia.
Claro que sí. Facundo, ¿tú cuándo empezaste a nadar? ¿Te lo recuerdas o no?
Yo... también en una pileta.
Ajá.
Bueno, pileta piscina.
Piscina, claro.
Pileta piscina en Argentina. Sí, que teníamos en casa estas pero pincho.
Sí.
Y bueno, como valiente me tiraron ahí y también aguantando,
¿no?
perrito, hasta que salimos para el crawl después, pero empezamos con perrito, sí.
Es maravilloso. La verdad que cómo refrigera meterse en el agua, en la pileta, meterse en cualquier piscina o en cualquier mar. En esta época de verano, o sea, durante el día es maravilloso meterse en el agua, ¿eh?
Sí, que se agradece. Sí.
Y al final también tienes muchos recuerdos, ¿no?
Aislados
y relacionados con todo lo que viene siendo el bañarte en cualquier de lugar con agua.
Uf, yo recuerdo, por ejemplo, en Estepona, en el Babilón, en el Segers, donde había un montón de piscinas y eran enormes, en aquella época eran enormes. Y lo pasábamos francamente bien, porque luego estaba el juego del dado, cuando teníamos que jugar y le dábamos a uno y le pasaba la bola a otro. Y es que era una fórmula maravillosa de estar todo el día en el agua, todo el día con la piel arrugada de todo el agua que estábamos.
Y uno no se cansa nunca,
¿no?
¿Eh? Es maravilloso.
Es increíble, increíble. Un mensaje más, Ana, por favor.
Javier Ramírez Ruiz nos dice, me enseñó mi padre, ya que el barrio que vivo en Melilla, en Ateque Seco, era habitual que los niños bajaran a los acantilados a bañarse, y él los enseñó para evitar riesgos. Parque acuático no, me he quedado con las ganas, pero eso sí, pues nada, ahí esperando a que haya la primera experiencia. Yo tampoco he estado nunca en un parque acuático, pero es verdad que no me llaman nada, ¿eh?
Pues oye,
a mí tema toboganes no me gusta
pues
mucho.
Te aseguro, con ese cuerpecillo que tienes tú, te aseguro que puedes salir volando y puedes
claro,
caer.
Claro, es que
a saber
dónde acabo, ¿eh?
Yo estuve en el de la Cañada, como estuviste tú,
sí.
me encanta.
Es que es una pasada, ¿eh?
Sí.
Y mira, Miguel Escribano me está diciendo ahora mismo a través de facebook.com/ poniendo las calles que el que acabas de mencionar, Pulpo de Villanueva la Cañada, lo conozco y está francamente bien.
Sí, fantástico ese lugar.
Pues nada, habrá que apuntarlo.
Habrá que apuntarse, claro que sí. Quiero mencionar a los ponedores que se acaban de sumar en estos minutos poniendo las calles a nuestro Facebook. Les damos la bienvenida a Faustino Muñoz Soria, a Pedro Camara Ramos y a José Ángel Losada Mendoza. Ponedor que nos siga, ponedor que será mencionado en este programa de radio en directo a las 4:22, 3:22 en Canarias. Y es que, como te digo siempre, esto es radio en directo, y eso tiene una gran ventaja, y son las cantidades de historias que tiene cada ponedor que nos está escuchando en este momento. Algunos lo hacen porque están trabajando, otros porque están empezando el día, y otros que no puedan dormir por insomnio o por cualquier otra circunstancia. Pero mira, te quiero contar esto porque te voy a dar una cifra. Son más de 12 millones de personas en España que se despiertan cada día con la sensación de no haber tenido pues ni siquiera un sueño reparador. Resulta que, según la Sociedad Española de Neurología, esto tiene que ver con el estrés principalmente o la vida sedentaria, pero es que algunas veces, en ciertas etapas de la vida, son otros los motivos que no nos dejan dormir a pierna suelta. Mira, seguro que me vais a entender cuando escuches este sonido.
Es un sonido que se te mete en las entrañas y que no puede quedarse impasible ante él, vamos. Como te digo, la radio en directo tiene muchas historias preciosas y seguro que hay más de un ponedor que ahora está despierto porque acaba de ser mamá o papá y está viviendo esta situación. Y claro, el problema de esto es un agotamiento físico y mental bastante serio, porque es noche tras noche. Ten en cuenta que son niños y que su manera de quejarse de algo es el llanto. Primero los cólicos, luego los gases, cuando van creciendo las pesadillas. Al final, entre unas cosas y otras, esta situación puede alargarse hasta varios años. Pues hoy voy a intentar ayudarte y voy a hablarte de los nuevos métodos que se están utilizando para que los bebés concilien el sueño. Mira, en los últimos años, el colecho es una de las fórmulas utilizadas. Esta consiste en que el bebé o el niño pequeño duerma con uno o con los dos progenitores. Puede ser en la misma cama, en camas que tengan unidas, o bien en cama y cuna unidas. Esa Iglesia lo llevó a la práctica con sus dos hijos.
Acabé eligiendo hacer colecho por mantener la lactancia, además incorporar el descanso mío, en este caso, ¿no? De la madre. Creo que es el mejor método para conciliar las dos cosas, ¿no? El descanso y el prolongar la lactancia el mayor tiempo posible.
Pero claro, cada pareja decide qué cree que es lo mejor para su retoño y utilizan otro método, por ejemplo, el método Estivil. Mira, este método consiste en dejar al bebé en su habitación y cuando éste llora, los padres solo pueden entrar siguiendo una pauta. Primero cuando pasa un minuto, después cuando pasan tres y después cuando pasan cinco. Y no pueden cogerlo ni consolarlo, ni siquiera quedarse hasta que se duerma, porque los expertos aseguran que el bebé de esta manera aprende a hacerlo solo. Mira, Beatriz Becilla es una madre de Zamora que utiliza el método Estivil. Le funcionó muy bien con su hijo mayor, pero no con la pequeña.
Con mi hijo mayor puse en práctica un método para que los niños aprendan a dormir solos. Y he de decir que al tercer día mi hijo dormía toda la noche de un tirón. Y si se despertaba durante la noche, él solito se volvía a quedar dormido. Y la verdad es que a mí me funcionó.
Con mi hija pequeña lo volví a intentar y de la misma manera que con mi hijo, y no hubo manera. Así que aprendió a dormir sola, pero un poco más mayor.
Otras dudas que muchas veces tienen los papás es cuántas horas debe dormir de media un niño. Pues todo esto depende de la edad. Gonzalo Pin es coordinador del Grupo del Sueño de la Asociación Española de Pediatría.
Un recién nacido lactante por término medio 15-17 horas. Posteriormente eso se va reduciendo y tenemos entre las 8 y 9, 10 horas en el preescolar y escolar, hacia las 9 horas del adolescente.
Aunque cada bebé es un mundo, claro. Otro problema, por ejemplo, que puede alterar el sueño son las pantallas. Resulta que los expertos no lo aconsejan para nada, pero en el caso de que las utilicen, deben dejarlas una hora y media antes de irse a la cama, que no suele seguir. Pero claro, en lo que debemos caer es en la importancia de la exposición a la luz natural, es decir, a la luz del sol.
¿Cuánto tiempo están expuestos los niños a lo largo del día a la luz natural? Cuanto más exposición tienen a primera hora de la mañana hasta media tarde a luz natural, mejor van a dormir. O sea que la luz de las pantallas es importantísima, pero también es importante el estar al aire libre, estar expuestos a la luz, cosa que desafortunadamente nuestros niños están poco, porque las clases son dentro de las aulas.
Si de verdad tu bebé no puede dormir y esto ves que te está costando la salud, hay profesionales que pueden ayudarte. Son las SALUS. Se trata de enfermeras que están especializadas en sueño. Una de ellas es Magdalena Ortiz y en COPE ha contado lo que hacen. Atento, porque es curioso.
Pues básicamente lo que hacemos es ir a los domicilios durante más o menos unas 15 noches, que es el promedio que tardamos en hacer que los niños duerman como entre 10-12 horas del tirón.
Claro, es que otra de las claves en estos casos es un trabajo de rutinas y un equipo de rutinas. En definitiva, se trata de dar a los padres las herramientas para que el bebé duerma en su cuna solo y sin ningún estímulo.
Por bastantes estímulos que usamos para la hora de hacerles dormir. Ahora mismo lo que estamos viendo es que hay bastante movimiento y pues poca rutina de sueño. Entonces, al final, lo que hacen los padres es mecer mucho al niño, estimularle antes de dormir, y entonces hacen que el niño se despierte muchas veces por la noche para demandar lo que hacen que les haga dormir, ¿no? Que en este caso a lo mejor es el movimiento o otro tipo de estímulo que utilicen.
Las SALUS solamente están en 4 ciudades de España y no es asequible para todo el mundo. Su precio es de 1.700 euros de media por cada 15 días. Aquí hay que acordarse de lo que decían los abuelos, que tu niño salga con salud y no salga con llorón, que no salga llorón, porque si no te esperan unos años la mar de entretenidos. Las 4:29, 3:29 en las Islas Canarias. Gracias por poner las calles con nosotros. Nuestro abrazo a los vigilantes de seguridad, nuestro abrazo a la gente que va conduciendo, nuestro abrazo a la gente que está en los servicios de limpieza y nuestro abrazo, por supuesto, a la gente que está enferma. Una gran canción que está sonando en la cadena COPE en Poniendo las Calles a las 4:31, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate lo que ahora mismo me está diciendo la audiencia a través de facebook.com/poniendo las calles, que se acuerdan de la burbuja, se acuerdan de la burbujita, esa de color fucsia.
Pues ha marcado mucho.
Hombre, claro, con eso aprendimos a nadar. A mí me hace muchísima ilusión que eran productos masivos que arrasaban en verano. Y claro, cuando teníamos 3-4 años, pues nos la ponían nuestros padres para poder salvar la vida en una piscina o en el mar.
Bueno, increíble, ¿no? Ha sido un llamamiento, ¿eh? Al contar tu experiencia. ¡Madre mía!
¡Qué barbaridad! Sí, sí. Un par de mensajes más en torno a este tema.
O sea, Manuel Romero García dice: yo con 9 años me tiró mi padre en medio de una piscina y dijo: o aprendes o tú mismo. Muy y bien. Yo aprendí como los perros.
Y le,
claro,
y le sacaron del agua, ¿no?
Como todo el mundo, exactamente.
Más mensajes.
Inmaculada Martín nos dice: aprendí a nadar en La Coruña con 8 años. Como flotador tenía una cámara de una furgoneta atada a ella en una cuerda. Cuando me alejaba demasiado, mi tío Manolo tiraba de la cuerda, aquel que estaba tumbado en la arena.
Mm.
Y luego fui a parques acuáticos, pero acompañando a mis hijos. Nunca participé.
Madre mía. Y Roberto Cabero me dice: Roberto, dice Pulpo, es que esa burbuja solo la conocemos los más viejos. Dice: yo también tenía una. Es verdad, es que era la época de los 70, 75, 78, 79, cuando por lo menos se ponían en marcha. Y yo recuerdo, en algún momento he visto alguna que otra en alguna casa de amigos y tengo que a ver si me hago con una de ellas. Y pues, claro, ya no me llega ni al muslo, ¿eh? O sea, ya no voy a poder coger ni el mundo.
Bueno,
el
la muslo. La guardas de recuerdo.
Pues sí, es lo que vamos a hacer. Oye, ayer hemos lanzado el concurso, el juego de los acentos de nuestros ponedores. Pedimos un montón de audios. Lo que les pedíamos es que la gente no nos dijese de dónde eran. Y en función del audio que vamos a escuchar ahora, lo que estamos haciendo es jugar a averiguar de dónde son.
Efectivamente. Eso sí, sí que vamos a pedir a los ponedores es para saber si hemos acertado, claro, con nuestra respuesta.
Claro.
Que nos manden primero el audio sin decir de dónde son, uh-huh, y otro ya diciéndonos la respuesta correcta para así poder, ya no solamente nosotros, claro, sino todos los ponedores que nos escuchan,
para tener
poder
tener la solución.
Claro, está de esto, porque si no nos vamos a volver locos.
Es verdad. Facundo, ¿juegas con nosotros?
Claro que sí.
Venga, vamos a escuchar ahora en esta ristra, vamos a escuchar 4 acentos. Vamos a empezar con el primero. 1.
Buenos días, Pulpo. Y ponedores, no voy a decir de dónde soy, pero creo que lo vais a adivinar, mi arma, ¿vale? Buen fin de, aunque todavía queda. Besito.
Venga, vamos a ver. ¿De dónde crees que es, Facundo?
Andaluza.
Andaluza, pero de...
Sevilla, pues.
De Sevilla. Tú dices de Sevilla.
Sí, a ver si estoy fino ahí.
Yo digo que es de Cádiz.
¿De Cádiz?
De Cádiz.
¿Por la Z, a lo mejor, un poquito?
Sí, puede ser, un poquito.
¿Qué?
¿Un poquito?
Que a mí es mi arma, claro. Es que me suena más a Sevilla.
¿A Sevilla también?
Sí, yo diría Sevilla,
vale,
sí, sí.
Vale. Sevilla, perfecto. Pues nada, 1, Sevilla, Cádiz, Sevilla. Perfecto, con el acento número 1, ¿vale?
Perfecto.
A por el 2.
2.
Buenos días, Pulpo y equipo. A ver si sabéis de dónde soy. Para que tengas un poco de información, te podré decir que la mejor salazón y embutidos se hace en mi provincia. Sobre todo, la cecina. Un saludo.
León.
León, sí, con lo de la cecina.
Ya, pero esto es trampa, porque yo creo que lo hemos adivinado todos por lo de la cecina.
Tiró
sí.
la pista, ¿eh? Tiro sí, la, sí, sí.
Se pasó de frenada. Se pasó
pero
de
que
frenada.
Si sin la pista, yo creo que no habríamos adivinado ni de casualidad de dónde era.
Es verdad, o sea, honestamente, sin haber escuchado el final, no lo hubiésemos sabido, ¿no?
Para nada. Pero uh-huh. sí, gracias a eso.
Es podría ser también de Puebla de Sanabria.
Yo, para mí, madrileño, dije yo. Digo,
madrileño, pensaba, madrileño, sí.
Sí, sí.
Bueno, pues, bueno.
Pero mira, me sorprendió con lo del asesinato.
Vale, pues hacemos León, pero hemos hecho un poco de trampa.
Ahí hay pleno, me parece.
Un poco de trampa. Venga, vamos a por el número 3.
3.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Hola.
Con esta frase tienes que identificar de dónde soy. Un chiquito corito se escolingaba por el arambol. ¿Lo has entendido? Pues nada. A rebanarte la cabeza. Saludos para todos. Y soy ponedor...
Qué bueno mensaje, qué buena frase, pero no me he enterado, no lo he cogido.
No lo sé. Y es que a mí él, por la forma de hablar,
Alicante,
me quiere
a lo mejor
sonar un poco, a lo mejor a mi tierra, sin tener un acento marcado,
¿sí?
Como sea alguna expresión. Y luego, sea... Y yo no me estoy enterando que son expresiones aragonesas. Se me va a caer la cara de vergüenza.
Tendrás un problema, ¿eh?
Sí, lo tenés complicado.
Estoy completamente perdida.
Tendrás un problema.
No lo sé.
¿Qué hacemos? ¿Lo escuchamos otra vez?
Dale.
Venga, a ver, Mariano, a ver si lo podemos escuchar de nuevo, por
3.
Favor.
Buenos días, Pulpo y compañía. Con esta frase tienes que identificar de dónde soy. Un chiquito corito se escolingaba por el arambol. ¿Lo has entendido? Pues nada. A rebanarte la cabeza. Saludos para todos. Y soy ponedor...
Podría ser de Morata de Jalón.
Pues no lo sé. pues no lo sé.
Morata de jalón.
Yo me he apuntado a la expresión que dice un poquillo para luego hacer ahí un poco de investigación, pero
enseguida vas a consultar con tu familia para,
hombre,
seguro,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo mañana lo primero que les pregunto cuando se despierten está en unas horitas, les digo, venga.
Bueno, si algún ponedor quiere jugar con nosotros a través de facebook.com/poniendolascalles y va averiguando o va creyendo averiguar de dónde son estos audios, hemos escuchado el 1, el 2, el 3 y vamos a por el 4, pues que nos lo vaya contando. A por el 4.
4.
Buenos días, Pulpo y demás compañeros. Les deseo un bonito día. No voy a decir de dónde soy. Soy ponedora, me levanto muy temprano y limpiadora. A seguir levantando España.
¡Wow! ¡Qué mensaje más bueno!
Sí, me pareció muy conocido ese, sí, ese acento, ¿eh? Sí, sí, me da que Argentina...
Puede ser.
Sí, sí, me parece que va por ese lado, ¿eh?
¿Tú podrías hablar en no argentino?
Yo, no, uf, no. Pues que es muy difícil para mí estas cosas, no sé.
Es que es complicado.
Es muy complicado. ¿Tú podrías hablar en Argentina?
Uy, ay, che, no sé, boludo, no sé cómo me sale el argentino. Pero gracias a telenovelas tipo Patito Feo y todo esto, te han hecho mucho, si no, ni de casualidad.
Maravillosos, maravillosos mensajes, maravillosos acentos los que tienen nuestros ponedores. Efectivamente, yo pienso que es Argentina también, ¿eh?
Sí,
del 4.
Sí, tiene toda la pinta, vamos, sí, sí. Si no, nos tendría muy despistados.
Hay uno que vaya por Uruguay también, que es muy parecido, guarda.
Es verdad, pero... Yo no logro distinguirlo muchas veces, ¿eh?
No, yo tampoco. Así que
es complicado. Estamos complicados. Es complicado. El juego de los acentos nos va a dar alegrías este juego, ¿eh?
Es difícil, ¿eh?
Lo tenemos que pulir para tener un poco la buena mecánica y esto es muy fácil de llevar a cabo. Pues muchísimas gracias. Cierto es que en verano todos tenemos una mayor exposición al sol y nuestra piel, pues la verdad que puede verse resentida. Esto es muy importante. Vamos a recordar lo que nos decía la dermatóloga Ana Molina hace unos meses aquí en Poniendo las Calles sobre el cuidado del órgano más grande que hay en nuestro cuerpo. Y no pienses mal. En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Enseguida vamos a enlazar con Carlos Herrera y estamos celebrando que, oye, que somos líderes de audiencia y te agradecemos un montón que apuestes por estas dos horas de radio que comienzan a las 4 de la mañana y que te conectan con el día hasta las 6. Siempre sin tocar la política y siempre con temas positivos. Pero fíjate, seguro que lo has escuchado en más de una ocasión. El mayor órgano de nuestro cuerpo es la piel. Hay gente que se piensa que tiene otro órgano mucho más grande y resulta que no, que es la piel el más grande. Este además es un órgano, por cierto, que está en continua regeneración. El cuidado de la piel es siempre esencial para nuestra salud, pero es verdad que cuando suben las temperaturas mostramos más interés por su cuidado. Quizás porque la exposición es más prolongada a los agentes externos y porque solemos ir menos protegidos al llevar menos ropa. Que si piel sana, piel bonita, y esto es muy verídico más que nada porque además es el título del libro de la doctora Ana Molina, en el que nos cuenta todo lo que necesitamos saber sobre la salud cutánea y también sobre la belleza. Tengo muchas ganas de escucharla. Ana Molina, doctora, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por hablar de la piel en un programa líder de audiencia. Encantada de estar con vosotros y todo lo que has dicho me ha parecido perfecto. Vamos, no lo podías haber explicado mejor.
Pues muchísimas gracias, doctora. Es que además la piel es muy importante, hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que protegerla. Pero yo no sé, por ejemplo, a los que madrugamos y llevamos la vida al revés, ¿cómo le sienta a la piel llevar esta vida un poco desordenada que llevamos los ponedores?
Hombre, la piel tiene su propio ritmo circadiano, no te preocupes, igual que vosotros lleváis un ritmo circadiano diferente al del resto de la humanidad, pues la piel también, la piel va contra reloj, nunca mejor dicho, ella hace el ritmo circadiano a la vez, se regenera por la noche, digamos que se activa por las noches y por el día se queda más tranquilita y se dedica a protegerse de factores externos. Entonces, bueno, sí que es cierto que al final, pues oye, estáis más acordes al ritmo circadiano natural de la piel, pero eso no exime que también, claro, tengáis que cuidarla, que sí.
Es fundamental. Oye, hay expresiones que hablan de la piel, y a mí eso, sobre todo a los que vivís del mundo de la piel o de la piel en sí misma, os llamará seguro la atención. Yo he oído un montón de veces, te arranco la piel a tiras. ¿Sabemos realmente cuánto mide y cuánto pesa, por norma general, la piel de una persona?
Pues sí, más o menos de media lo sabemos. Fíjate, me ha gustado mucho esta analogía que hacías, algunos creen que hay un órgano más grande, pero no, el órgano más grande es la piel.
Claro.
Y totalmente. Además, también es el órgano sexual más importante, que a veces se nos olvida que la piel juega también un papel súper importante en las relaciones sexuales, ¿no? En la erótica humana. Ahora se dice que la piel es el nuevo punto G. Pero bueno, más allá, con lo que me decías, efectivamente, es el órgano más extenso. Sabemos que pesa casi 5 kilos y que mide, casi 2 metros. O sea, si la extendemos, o sea, que realmente la piel es un órgano súper extenso y a veces se nos olvida y lo vemos simplemente como una barrera, ¿no? Como una protección, y es mucho más, está súper vivo y tiene un montón de funciones.
Es verdad, a lo mejor me vas a llamar, Pulpo, tú es que estás un poco colgado a lo mejor, pero yo muchas veces por el tipo de la piel de la persona que tengo delante sé más o menos cómo puede llegar a ser su vida.
¡Buah, qué buena reflexión! Qué buena reflexión, tal cual. La piel, además, siempre se oye mucho, se escucha mucho lo de la piel tiene memoria, pero es que efectivamente la piel nos da una barbaridad de información, empezando simplemente por algo tan sencillo como el color, por ejemplo, el hecho de ruborizarnos, ¿no? Se ha visto que nos atrae mucho más la gente que se ruboriza fácilmente o que muestra esa vulnerabilidad. Se ponen un poquito rojos, por eso tiene tanto éxito el rojo en el maquillaje, ¿no? Y un montón de cosas más que nos está contando la piel de esa persona, pues por ejemplo, qué arrugas tiene, dónde las tiene marcadas, ¿no? Si a lo mejor las tiene a los lados de los ojos, pues a lo mejor es una persona muy simpática, sonríe mucho, ¿no? O al revés, aquí hay muchísimas cosas de la piel que nos dan mucha información de la vida de esa persona, cuánto tiempo pasa al aire libre, cómo de dañada está la piel, cómo se cuida, cómo se protege del sol y de otros factores externos, dónde vive, ¿no? Porque ahora la contaminación, ya sabemos que nos envejece muchísimo, ¿no? O sea que...
Los que fuman y no fuman, los que han tomado el sol en exceso y los que no, porque el sol, que es algo maravilloso, que la piel adquiere un color muy bonito, las cosas como son, pero es tan perjudicial que hay que huir de esos colores tan morenos, sin protección sobre todo. Pero es que es verdad, muchas veces te das cuenta un poco del tipo de piel, cómo puede llegar a ser esa persona.
Totalmente, y además esto que dices de este mensaje es súper importante. Yo digo que igual que en las cajetillas de tabaco ponen el mensaje de esto mata, ¿no? Sí. Porque es verdad que sabemos que el tabaco produce cáncer de pulmón, pues en los centros de bronceado, en los solariums, claro, en todas esas cabinas de rayos ultravioleta deberían de poner un cartel enorme que dijera, oye, esto mata y esto produce cáncer de piel, ¿no? O sea, que el sol hay que tomarlo, es bueno para todos los órganos, pero en el caso de la piel, pues produce cáncer de piel, produce muchísimo fotoenvejecimiento. O sea, es que vamos a estar tan guapos a largo plazo, de verdad, aunque solo sea por un tema puramente estético, es que vamos a estar tan guapos si nos controlamos un poquito y dejamos de identificar moreno con belleza, que yo creo que eso tenemos ya que quitárnoslo de la mente, pues nos haríamos un favor enorme y además algo que podemos controlar, que muchas veces parece que la gente se cree que no podemos controlar el envejecimiento, que depende de los cumpleaños, ¿no? De los años, depende de los genes y qué va. Sobre todo depende de está en nuestra mano de controlar esos factores como el sol, la contaminación, el estrés y un montón de lo que tú has dicho, el tabaco, el azúcar, que también nos envejece muchísimo.
Eso te iba a preguntar ahora, porque es una de las cosas que más me ha sorprendido de tu libro, que es el que, bueno, pues hoy nos está uniendo en este programa de radio, Piel Sana, Piel Bonita. Pones que el azúcar blanquilla, el azúcar blanca de toda la vida, es perjudicial para la piel. ¿Cómo es esto? ¿De dónde lo has sacado?
Nada, pues lo dicen todos los estudios. Cuando nosotros decimos hoy en día que somos el resultado de genoma más exposoma, y esto que suena muy, muy hablar en medicina profundo, como digo yo, es muy sencillo, somos el resultado de nuestros genes más el exposoma, que son todos esos factores a los que estamos expuestos y que tienen un impacto en nuestra salud, y en este caso, en la salud de nuestra piel. Y uno de los factores que todos sabemos, todos decimos lo de somos lo que comemos, ¿no? Pues nuestra piel también. Y hay, si hay algo, si hay un enemigo de nuestra piel, es el azúcar blanco, el azúcar añadido a los alimentos. Uh-huh. Eso es lo que más nos envejece por encima de muchas cosas, y hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, lo que decías, el título del libro, cuando decimos piel sana, piel bonita, lo que queremos decir es que cuanto contemplamos belleza, en el fondo lo que estamos contemplando es salud. Es decir, si contemplamos una piel bonita que nos gusta, uh-huh, realmente es porque esa piel está sana.
Uh-huh. Fíjate, cuando estaba en Cadena 100, yo recomendaba también las campañas de revisión pues del cáncer de mama, que las mujeres, pues yo insistía en que las chicas se tenían que hacer las revisiones y bueno, pues las prospecciones de todo lo que pudiera generar un cáncer de mama. Los hombres también tenemos que hacernos nuestras pruebas de colon y demás, pero es que yo creo que con la piel tendría que pasar lo mismo, tendríamos que acostumbrarnos a pasar, no sé si una vez al año, dos veces al año, por el dermatólogo, que nos mirara de arriba abajo, incluso en las orejas, que en las orejas también afecta muchísimo el sol, para ver si tenemos alguna cosita rara, porque nos podemos llevar sorpresas y luego nos llevamos las manos a la cabeza.
Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo la frase de una visita al derma al año no hace daño, y es que es tal cual. O sea, si lográsemos que toda la población pasase por una inspección de su piel, ¿no?, anualmente, pues nos evitaríamos muchísimos disgustos, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay estrategias como la famosa regla del ABCDE, ¿no?, de los lunares, que son aquellos signos que nos deben alertar en un lunar, ¿no?, como que sea asimétrico, claro, de bordes irregulares, con varios colores, o que haya cambiado recientemente. Y luego también hay un dato muy curioso, y es que oye, se ha visto que las parejas, sobre todo las mujeres hacia los hombres, fíjate tú qué curioso, detectan muchos cánceres de piel. Ese típico de, oye, cariño, ¿qué te ha salido aquí en la espalda?
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
también, sí. También es muy importante, aparte de la autoexploración que tú decías, de mirarnos por todos lados, incluso los genitales, que a veces nadie se pone un espejo ahí abajo y también hay que mirar si nos ha salido algo. Pero también muy importante que, oye, dejarnos que nos mire nuestra pareja, uh-huh, y que muchas veces diagnostican muchas cosas que nos hacen un gran favor a los dermatólogos.
Pues mira, yo esta noche voy a hacer los deberes. Yo me voy a poner a revisar y que me revisen. ¿Qué te parece? ¿Lo haré bien o lo haré mal? ¿Cómo hay que hacerlo?
Lo haces perfecto. Sobre todo si te van a revisar exhaustivamente, seguro que te llevas doble ventaja.
Pues seguro que sí. Escúchame, doctora. Te voy a proponer un juego, porque es verdad que en tu libro cuentas cosas súper alucinantes de cara al mundo de la piel. Hay verdades y hay mitos sobre el cabello. ¿Nos contarías algún mito que todo el mundo se cree que esto es verdad o que puede ser falso? ¿Lo hacemos aquí en directo en Poniendo las Calles?
Perfecto, perfecto. Bueno, con el cabello hay mitos, pero yo creo que es donde más mitos hay.
¿Ah, sí?
Pues, por ejemplo, yo que sé, el típico de los champús anticaída. O sea, uh-huh, que en un champú ponga ya champú anticaída, yo creo que eso ya, bueno, es un error garrafal. A un champú no le da ni tiempo.
Claro,
a incluir en la caída ni a... Ah, claro, no le da tiempo a actuar. Tendrían que llamarse champús voluminizadores, porque, uh-huh, lo que hacen es dar una falsa sensación de volumen, ¿no? Uh-huh. O yo qué sé, otro mito, que la gente se cree que no se puede lavar el pelo a diario porque se cae más.
Eso es verdad, mentira.
Eso es completamente un mito. Podemos lavar el pelo cuando queramos, no pasa absolutamente
pero
nada.
Si el pelo está débil, doctora, yo a mi hija, por ejemplo, que está en un periodo en el que se le está cayendo bastante el pelo, yo le digo, Carla, 3 veces por semana, cariño.
No pasa nada, lo puede lavar a diario si quiere, incluso el lavarlo más espaciadamente le puede incluso generar más ansiedad, porque claro, el pelo cuando lo lavamos, mucho pelito que estaba esperando para caerse, que estaba ahí ya desprendido pero que se iba a caer, uh-huh, se cae más, ¿no? Entonces mucha gente viene a consulta porque nota que se le cae el pelo, ha dejado de lavarse a lo mejor una semana y cuando se lo lava, pues claro, se encuentra un montón más de cabello, pero no es más que los 100 cabellos al día que hay que perder de forma natural. Anda. Somos animales, si tenéis algún perro o algún animal en casa, ya habéis visto cómo está la casa llena de pelo. Yo cada vez que me lavo por las mañanas y me encuentro mi manojo de pelo, porque además si lo tienes largo y oscuro aún se nota más, pues digo, es que doy gracias, digo, ay señor, gracias por Dios que estoy perdiendo mis 100 cabellos diarios y eso significa que mi pelo se está renovando y está sano y está siguiendo su ciclo natural.
Qué bueno.
O sea que no hay ningún problema.
Qué bueno.
No hay ningún problema.
Y, por ejemplo, otro mito muy importante, y que este lo tenemos yo creo más bien superado, es ¿cuál? Pensar que, por ejemplo, que si depilamos el pelo con cuchilla va a crecer más fuerte o más grueso.
Eso es,
ya
eso,
nos gustaría, estaríamos
es
afeitando a toda la gente calva.
No me lo digas, pero no puede ser. O sea, ¿no sale más fuerte luego cuando te lo rapas?
Que va para nada. Lo que pasa es que como el pelo tiene forma de cono, que se va estrechando hacia la punta, cuando lo afeitamos con una cuchilla, pues luego crece todo a la vez y crece por la base, y la base es más ancha. Entonces nos da una falsa sensación óptica de que ese pelo está como más grueso, pero que vaya, nos gustaría, si no sería una estrategia maravillosa para conseguir que el pelo creciera más fuerte, ¿no? No, para nada,
pero
para
ahora,
nada.
Qué delicia de libro, lo digo por toda la gente que, oye, que le gusta leer libros, hay gente que siente mucha curiosidad por diferentes aspectos, que yo creo que cogerse tu libro y leérselo de arriba abajo es disfrutar y conocer un montón de cosas en torno a lo que algo, a lo que tenemos todos, que es la piel, y que deberíamos conocer un poquito más en profundidad.
Jo, pues me das una alegría totalmente, porque además el libro lo hemos escrito de forma que resulte ameno, como que resulte muy divertido, tratando muchos temas, con un lenguaje muy cercano, intentando desmontar muchos mitos, intentando hablar de cosas del día a día, como cosas que parecen muy mundanas. Uh-huh. Pues es mejor ducha matutina o ducha nocturna. Uh-huh. Cosas así muy de cada cuánto hay que cortarse el pelo, es mejor peinarse con el pelo seco o mojado. Bueno, cosas que a priori parecen muy banales, pero que luego en nuestro día a día, oye, claro, pues te vienen muy bien. Yo creo que son cosas muy prácticas.
Qué bien.
O sea, que yo creo que les va a gustar si se animan a leerlo.
Pues seguro que sí. Pues doctora Ana Molina, te doy las gracias por esta inyección de energía en torno a la piel. No descarto, si no te importa, que volvamos a tocar el tema más acercado el verano, a finales de junio, que te volvamos a dar a tu toque, que te volvamos a invitar a poner las calles y que repasemos un poquito todos estos conceptos que siempre viene bien recordarlos.
Pues me das una alegría, porque además yo siempre digo que los dermatólogos cotizamos al alza el verano, porque en verano todo, claro, el mundo se acuerda de nosotros, pero también se deben de acordar en invierno, que también hay que cuidar la piel en invierno, y me alegro que últimamente no estéis contando tanto con nosotros en medios y nos llaméis en invierno, verano y a todas horas.
Sí.
Así que mil gracias a vosotros por darnos voz, y un abrazo enorme y enhorabuena por el pedazo de programa.
Muchísimas gracias, doctora. Yo recuerdo que tu libro se llama Piel sana, piel bonita, es el título de este libro de la doctora Ana Molina, en el que nos cuenta, pues, yo creo que todo lo que necesitamos saber sobre la salud cutánea y también sobre la belleza. Ana, doctora, ha sido un auténtico placer. Que tengas un muy buen día.
Lo mismo digo, un abrazo enorme a todos.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Será Feijóo el nuevo presidente?
O Sánchez. ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros. Estas,
todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Estamos en directo en facebook.com/poniendolascalles. En Facebook Live nos puedes ver a través de este estudio. Vas a poder ver cómo realizamos el gazpacho en directo. Aquí están los ingredientes, aquí está el aceite de oliva, aquí están los tomates. Enseguida nos ponemos a darle directamente con la maquinita y con la mini pimer. ¡A por ello!
Es importante que la gente vea que esto está actual, o sea, que estamos
haciendo el momento.
Desde luego, son tomates y almería.
Son de huerto,
Estamos realizando ahora mismo esta Ana Quílez con la Mini Pimer. Estamos haciendo el programa en el estudio de al lado de Encarna Sánchez. Estamos realizando un gazpacho andaluz, además, un gazpacho andaluz con aceite de oliva virgen extra, con directamente pepino de Murcia que nos han traído, pimiento de Málaga, el ajo de las Pedroñeras. Y aquí estamos directamente, fíjate la cantidad de gazpacho que vamos a hacer ahora. Ya verás cuando empiecen a escuchar todo esto. Todos los que están ahí arriba en la redacción de Carlos Herrera. Ya verás cómo todo el equipo de Herrera se va a bajar aquí en directo. Y la pena es que no tenemos la planchita para hacer la carne ibérica. Ya verás. Y cómo huele. Estamos en directo en Facebook Live, en facebook.com/poniendolascalles. Puedes ver este momento de radio en directo con un gazpacho andaluz, una gastronomía típica española, donde además el ponedor que esté ahora mismo cerca de la radio y se quiera pasar, invitado está a un vasito de gazpacho. Gazpacho andaluz a las 4:59 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si llevas escuchándonos desde las 4 de la mañana, te damos las gracias por poner las calles con nosotros. Si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Y si llevas con nosotros, pues desde las 4 de la mañana, tienes que saber que en esta segunda hora vamos a hablar con el grupo Mantra, el cual la casualidad y la música pues ha unido. Te aseguro que van a estar francamente bien. Seguiremos leyendo los mensajes que nos van dejando nuestros ponedores de calles. Y sobre todo, estamos encantados de que nos veas realizar gazpacho en directo en este estudio de radio. Asómate, ya verás la cantidad de gente que hay y te aseguro que es un auténtico placer saber que estás aquí con nosotros. Gracias por estar en COPE. Dieron las